Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacatéame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico, a un episodio más de este podcast de Aguacatico. ¿Cómo tú estás?
Bien, ¿y tú cómo tú estás?
Bien, como que no, vamos a saludarnos, como no tenemos el día entero juntos.
Gracias. En fin, en el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del origen, la evolución del género terror, cómo ha ido cambiando con la misma cultura pop y todo el simbolismo que está detrás de el género de horror en las películas y en los libros.
Sí, háblame de eso.
Yo quisiera empezar primero con ¿cuál es tu película de terror favorita?
Tú sabes que yo no soy muy fan de las películas de terror. Yo soy... no sé, como que... Porque las películas de terror generalmente son tan malas. O sea, malas en el concepto que yo busco en una película. Okay. Pero obviamente son buenas para la gente que le gusta... Puede ser malo o buena para la gente que le gusta ese género. Pero a mí no... Yo no soy muy amante del género de películas de terror.
Pero...
Hay una sola película que yo creo que no es tanto terror, sino más bien suspenso, que a mí me gustó.
¿Cuál?
Que es la de Sixth Sense.
Ah, sí.
Esa es una película que no es tanto del género terror, es más bien del género suspenso.
Sí, es terror. Acuérdate que hay una carajita incluso que te sale debajo de la cama, que está muerta. ¿No sale carajita?
No, pero estamos confundiendo.
Sexto sentido.
Esa
sí, no es, que I see dead people.
Exacto, esa misma. Sí. Pero yo creo que esa película es del género suspenso más bien que de terror. ¿Es de terror?
Yo diría que sí. Bueno, yo no soy de una experta, yo no soy cineasta. Incluso yo misma, a mí no me gusta mucho el género terror. A mí me gustan los social thrillers, como dicen, pero a mí no me gusta en sí todos los géneros del terror. Yo, como dije, buena niña católica, todo lo que tiene que ver con posesión demoníaca, ay no.
Te da miedo.
Pero mucho.
A mí no me gusta porque me dé miedo, porque muchas veces no... Lo que me da es risa algunas veces.
Sí. ¿Pero a ti te da risa o porque tú eres tan gente que, por ejemplo, dicen, pa' yo desarmada la película y que no me dé miedo? Y yo, jajaja, mira, va a salir tal cosa.
No, que no, como que no me da miedo realmente. Pero no es por eso que no me gusta, es que no me gusta el género. Okay. Porque me lo encuentro absurdo, casi siempre terminan como súper raro, como que no, unos finales como que no. Y es como siempre la misma fórmula. O sea, todas las películas de terror tienen como una fórmula parecida. La primera que matan siempre a la que va a buscar, porque si hay un maldito ruido para allá en una esquina, ¿para qué tú vas a bajar para el sótano?
No, eso es algo que yo siento, por ejemplo, que esas películas de terror aquí no pasarían, porque aquí dije, ay, ¿qué fue eso? Nadie me investiga. Ay, mira, si es esa vaina, vámonos
de aquí. Eso es lo primero que haría un dominicano. Vámonos.
Y ningún dominicano va a decir que, ay, si vamos a amanecer en esta casa abandonada.
Sí, ¿por qué?
Exacto. Fíjate que incluso aquí en República Dominicana sería muy difícil que pase eso de la... Tú sabes, siempre hay una casa bastante vieja que está de que es un muy buen precio. Lo primero es que alguien va a decir, ahí hay un maco.
Bueno, incluso aquí había, de hecho, una casa, la casa del kilómetro...
Sí, la del famoso...
22, 15, yo no recuerdo.
El famoso kilómetro de Pita Duarte.
Exacto, que había dicho una casa ahí, que tiene su historia, que ya no está ahí la casa, hace mucho que la tumbaron. Murieron. Sí. Pero esa, incluso hicieron una película de esa casa.
Yo no la vi.
Yo tampoco.
Bueno, sí... Yo digo que también eso no pasaría, porque, por ejemplo, aquí una casa vieja y grande, lo que van a hacer es que la van a destruir y van a hacer una torre.
Sí.
Entonces el fantasma te va a salir en el penthouse de que cuando tú te haciendo un pared y que, me deja la maldita bulla. No. Lo de la casa del terror, yo me acuerdo, mi familia paterna de La Vega, abuela decía que era porque esa era una casa de tortura durante el tiempo de Trujillo.
Sí.
Entonces dije que todavía en la era contemporánea, tú podías escuchar de que los gritos de la gente que torturaban ahí adentro, y que también decían de que nadie amanecía dentro de la casa. Tú te podías dormir dentro de la casa, pero tú amanecías afuera.
Sí.
Decían muchas vainas.
El muerto te sacaba.
Bueno, gracias, pero era consecuente que te sacaba, qué bien.
Bien, exacto.
O sea, para hacerte vaina ahí adentro, mejor que te saca y dijera no, sal.
De esa casa hay como mucha leyenda, mucho mito. O sea, sí. yo he escuchado esa, de que supuestamente era una casa de tortura, pero yo también he escuchado que como que esa era una casa de alguien que era antitrujillista. Uh-huh. Y que fueron los militares y mataron a esa persona y a toda su familia dentro de la casa.
Oh, wow.
Yo escuché también esa historia. O sea, tiene como que mucha leyenda que cuando tú vienes a ver, toditas son cosas inventadas y simplemente la casa la abandonaron porque sí.
Sí, a mí no me sorprendería porque sabemos cómo eran las cosas en los tiempos de Trujillo. Uh-huh. Pero también, quién sabe, tal vez a tu una forma de propietario mantener gente fuera de la casa.
Sí, 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 porque eso no es nuevo.
Es como una mística, tú sabes.
Sí, y esa técnica no sería nueva. Mucha, incluso la misma historia de la ciguapa.
Bueno, es la técnica de todos los villanos de Scooby-Doo, si tú lo piensas.
Exactamente. Realmente. sea,
bueno, perdón, pero en el mito de la ciguapa.
Pero en el mito de la ciguapa, supuestamente los indígenas, uh-huh, se inventaron ese mito de la ciguapa. O no, los indígenas no. Yo no sé quién carajo fue que se inventó ese mito, pero supuestamente era para proteger unas cuevas.
Okay.
que en esa cueva escondían oro. Uh-huh. Entonces se inventaron ese mito de que salió una mujer que se comía a los hombres y que tenía los pies para atrás.
Ah, pero la ciguapa se comía a los hombres, porque yo siempre me encontré como el mito más pendejo. Ay, que ella tiene los pies grabados.
Supuestamente ella mataba y se comía a los hombres.
She's a man. Bien por ella. Bueno, la razón por la que yo propuse este tema es porque a mí me llama mucho la atención cómo ha evolucionado el género. Uh-huh. Y siempre, o no siempre, algo que yo veo como constante es que generalmente muchas obras de terror reflejan a través del simbolismo cosas que estamos viviendo, y así mismo como va evolucionando la humanidad y va evolucionando el problema, también va evolucionando el monstruo.
Sí.
Por ejemplo, aquí hay unos cuantos ejemplos del simbolismo en el terror que me gustaría resaltar y que a mí me... Sí, son obras de terror que a mí me gustaban. Yo me acuerdo que antes había un canal, ¿cómo se llama? Cuando no estaba dentro de la red de televisión, UHF, ¿verdad?
UHF, sí.
Hay un canal, exacto, un canal UHF que ellos ponían muchas películas de terror de los años 50, 60, uh-huh, muchas películas en blanco y negro, ponían Nosferatu, Frankenstein, Sprite, cosas así. Y como que a mí siempre me gustaron, a mí lo que nunca me gustó fue todo lo que fuera de índole religiosa, porque tú sabes.
Exacto, el cuco católico.
Uh-huh. Exacto, pero ni modo. Entonces, unos cuantos ejemplos que me llaman la atención y que quería mencionar. Por ejemplo, en su momento Godzilla y King Kong, ¿verdad? Uh-huh. Son películas que también vienen después de que pasa la misma Segunda Guerra Mundial o lo que está pasando en todo ese momento cuando se está experimentando con las bombas nucleares. Y mira, son monstruos que surgen por la misma radiación y mira cómo básicamente ese monstruo que nosotros creamos a través de nuestras mismas acciones ahora viene a destruirnos. Uh-huh. Que tú puedes ver la alegoría fácilmente. Sí. También en el mismo la criatura de Frankenstein, que por ejemplo es el doctor Frankenstein manipulando la naturaleza y cómo la mano del hombre va en contra de la creación divina y también de la misma naturaleza en sí misma. Y uno de los ejemplos que a mí más me gusta, y de hecho creo que uno de los mejores libros que yo me he leído, Drácula, la versión de Bram Stoker, que también creo que tiene una muy buena adaptación en la película que hizo Coppola, con Keanu Reeves, aunque Keanu Reeves fue malísima esa película, pero es una muy buena adaptación porque al final es un hombre que traiciona su propia, o sea, por el dolor, le da la espalda a la fe y se abandona completamente a la oscuridad, pero al final es un hombre que lo que está sufriendo porque él está muy enamorado y perdió a la mujer que más amaba. Uh-huh. Entonces yo creo como que sí hay muy buenos símbolos y ahí tú ves como los monstruos eran esas cosas, ¿verdad? Pero si tú te vas a llamar los años 60-70, tuve películas, por ejemplo, Rosemary's Baby, que en esa película, básicamente, a Rosemary su esposo le engaña y ella es ofrecida y es violada por el mismo Satanás para que ella tenga el anticristo, el hijo del demonio. Y eso está pasando en un momento donde cuando las mujeres están hablando de casos como Roe vs. Wade en los Estados Unidos y mucho tema de la liberación femenina y el mismo control de la mujer sobre su cuerpo. Que lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Rosemary, es alguien que está completamente manipulada, que si tú lo miras bajo un ojo moderno, tú te quedarías como contra el de Rosemary. Todo esto es obvio porque tú lo estás haciendo. Pero para la época, era mucho lo que pasaba con la mujer, que como que no leas, no le hagas caso a tu instinto, tu esposo es el que sabe, tú tienes que tener ese hijo obligatoriamente, etcétera, 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 y todo lo que acarrea con eso. Uh-huh. Y muchas otras películas así. Y luego tú ves, por ejemplo, en los 90s, que se ponen, 80-90, que se ponen también de moda toda esta película con asesinos en serie, los slashers y cosas así, por el mismo terror que había, por, tú sabes, el auge de estos mismos asesinos en serie en los Estados Unidos. Y también películas que son de zombies. Y ahí estamos enfrentando momentos como la epidemia del SIDA, por ejemplo. Y muchísimas cosas así. Entonces, tú miras, por ejemplo, todos esos casos, todos esos ejemplos y cómo van cambiando luego en esta era contemporánea, donde tenemos más como que son social thrillers, y ahora el monstruo ya no es algo ajeno. O sea, no es algo como una amenaza, sino que ahora el monstruo, el mismo ser humano, nosotros mismos. Por ejemplo, la película más reciente que me gustó muchísimo, Get Out, que es de Jordan Peele.
Ah, sí, full.
Que te habla sobre el mismo racismo, tú también mi izquierda, esta pseudo izquierda liberal, que es mentira, que lo que quiere mantener su status quo, al final.
Al final es un progresismo de...
Exacto.
De
vitrina.
De vitrina.
Ese era bonito para Instagram.
Sí, sí.
Get Out, también Midsommar, que a mí me gustó mucho. La otra, yo no me acuerdo cómo se llamaba esta, que nosotros estábamos viendo el otro día, que era como un grupo de ricos, así mismo, de que son súper
liberales
y todo muy apropiadamente, culturalmente apropiado.
Y a mí me gusta como que esa crítica que hacen a ese liberalismo y ese progresismo que realmente termina siendo una pose. Y es como...
Sí, no, y esta cultura de yo soy mejor que tú porque yo soy moralmente superior.
Moralmente superior porque a mí me preocupa la igualdad de género, a mí me preocupa el racismo, pero realmente yo soy pila de racismo, pero yo solamente me preocupo por el racismo, pero no hago nada.
Yo me preocupo por el racismo cuando lo están haciendo los pobres, pero cuando yo el rico lo estoy haciendo no hay problema.
Exacto.
Y cosas así. Entonces a mí me llama, bueno, eso me llama mucho la atención, y para mí uno de los mejores ejemplos también es Parasite, la película coreana.
Sí.
Que es sobre la lucha de clases.
Sí, pero esa entraría en género terror.
No, ahí entonces, yo diría que más que terror es como, volvemos a esto, como el social thriller. Porque sí te mantiene como en tus... Es un thriller.
O sea,
al final te mantiene como dicen...
Como en suspenso.
En suspenso en todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo siento como que, mira, las películas te permiten como explorar muchas cosas que te dan miedo. Pero bajo la seguridad de... No, esto es una película. No es nada más que eso.
Sí.
Pero son temas reales.
Sí. Y tú sabes que el cine siempre, siempre se ha utilizado con esa intención propagandística. O sea, cuando las naciones o los imperios han querido como colocar un tema... ¿Por qué es que tú te ríes cuando yo empiezo a hablar de este tipo de temas?
porque a mí se me levantan todos los red flags. Y curiosamente, el red flag de que... El red flag... ¿Sabes? ¿De qué? El hacha. ¿Cómo de qué? El as y el martillo.
Pero esos son los primeros que hacen propaganda.
¿Qué? No, ¿qué? No, jamás.
No, pero el cine siempre se ha utilizado como una técnica propagandista. O sea, lo usó Goebbels en el nazismo. Eso era lo que utilizaba para manejar a todo el mundo.
Manejar la idea del hombre perfecto, la raza aria, etcétera.
Exacto, meterle esa ideología nazista, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero yo diría que no solamente propaganda, porque al final también el arte es una manifestación cultural, es una manifestación de lo que se está viviendo. Entonces, en esta era que la gente está, como dicen, que más despierta, y que está, es woke, pero está bien, no nos maten eso, pero que está como más dispuesta a autoevaluarse y a analizar crítica, bueno, no todo lo hace.
¿Tú crees que realmente la sociedad de hoy es autocrítica?
Es crítica de las cosas, realmente, todavía no es tan autocrítica, pero es crítica de las cosas y de su pasado ahora. el tema es que no todo el mundo está dispuesto a tu evaluarse. Porque realmente es muy duro tú mirarte a la cara y enfrentar que tal vez tú sí fuiste el villano.
Bueno, yo creo que individualmente es muy difícil hacer autocrítica. Uh-huh. Y es aún más difícil que exista una autocrítica social. Porque la sociedad en sí misma no piensa. La sociedad es una masa que se mueve. Entonces, sí, de repente, sí puede existir una crítica, uh-huh, de componentes sociales a la sociedad, pero la sociedad en sí misma no es un cuerpo que va por ahí.
Pero tú dirías, exacto, ¿tú no crees que la sociedad sí piensa? Mm. Yo tal vez soy un poco más optimista que tú. Yo creo que sí, que la sociedad sí es capaz de pensar, pero a medida como que va cambiando la cosa, ni siquiera como que a medida que cambia la cosa, es difícil tú desviarte de la norma, aunque muchas veces la norma es algo que está mal. O sea, siempre toma un grupo de personas que se arriesguen y lo tilden de loco, por ver algo que no está yendo bien.
Bueno, siendo justo, realmente como sociedad, uh-huh, hay cosas que cambian y que van avanzando precisamente por digamos, pudiéramos considerar un sentido autocrítico de darnos cuenta que ciertas cosas no eran lo correcto y ir cambiando las cosas. Por ejemplo, la esclavitud, en un momento de la sociedad, eso era socialmente aceptado, tener un esclavo.
En la misma Biblia está aceptable.
Exacto, pero hubo procesos que se dieron, uh-huh, dentro de la historia, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera.
La Declaración de Derechos Humanos, el reconocimiento de que todos somos iguales.
Exactamente, que abole la esclavitud.
La Ilustración, ajá.
Que abole la esclavitud y durante un proceso de muchos años, de cientos de años, uh-huh, tuvo que pasar cientos de años para que la sociedad cambiara y entendiera que no es heavy tener un esclavo.
No, y, o sea, da pena que hayan tenido que pasar tantos siglos para que nos diéramos cuenta que la esclavitud es completamente asquerosa. Pero, exacto, o sea, la cosa va a cambiar. Pero yo estoy seguro que en el momento en que la primera persona dijo, mira, yo creo que realmente no está correcto tú tratar a otra persona así, todo el mundo se rió de esa persona.
Sí.
Entonces, siempre va a haber como un grupo que se desvíe de la norma. Y qué bueno que existen esos grupos. A veces ese grupo que se desvía de la norma no necesariamente significa que está bien. O sea, no todo es rebelde, significa que es una rebelión justificada o correcta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si me tengo un tema muy profundo, algo tan simple como lo que pasó los otros días con Britney Spears y con Justin Timberlake, ¿verdad?
Sí.
Que cuando pasó lo que pasó, hace muchos años, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, que ellos terminan, que no, que fue que Britney le pegó los cuernos, que Britney... Y tú sabes, le hicieron como todo su... Le hicimos, porque no voy a negar que yo probablemente participé en eso. Yo no me acuerdo, pero estoy muy segura que yo participé en ese pensamiento de... Ah, sí, mira lo que ella le hizo a Justin. Es un cuero, qué feo, la, 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 la. Pobre Justin. Y ahora estamos viendo las cosas desde otra perspectiva. Y ahora el mundo condena a Justin Timberlake, ¿verdad?
Sí, y realmente la gente ahora ve que al final esta muchacha fue una víctima
completamente
de la sociedad del espectáculo. O sea, fue una víctima de Hollywood y fue una víctima de todo ese negocio sucio y aqueroso que se maneja en esa sociedad del espectáculo.
Ahora mismo tú piensas en cuando ella se rapó la cabeza, la pobre, y empezó a darle con la sombrilla al carro.
Era,
y yo siento que poco ella hizo. A mí me sorprende que ella está viva.
Y que eso era un grito de ayuda.
Sí.
O sea, pero nadie en ese momento se dio cuenta, todo lo contrario. Y eso, que en ese momento no existían redes sociales, que hubiese sido peor. No, mira,
el único
peor
que se dio cuenta fue, ¿tú te acuerdas un video de un tipo que estaba diciendo, leave Britney alone? Uh-huh. Él fue el único que se dio cuenta, y todo el mundo lo tildó de loco. Uh-huh. Y él estaba en lo correcto, para que tú veas.
Y eso, que en ese momento no existían las redes sociales como tan hoy. O sea, estaban como la opinión, o sea, que hubiese sido peor el linchamiento.
Completamente. Si hubiésemos tenido las herramientas digitales que nosotros tenemos ahora mismo, sí, hubiera sido un linchamiento digital total. De hecho, lo hubieran cancelado de hace mucho. Sí, con la perspectiva de la época, sí la hubieran cancelado ahí. Sí. Pero volviendo al tema original, que eran las películas de terror. A mí, de esas películas más recientes, A mí me gusta mucho también una que se llama The Menu, que es, spoiler alert, vamos a una lista, la película que tranquila, vamos a poner en la descripción de este video en YouTube. The Menu trata sobre toda esta cultura foodie y lo que mismo sacrifican los artistas, que en este caso son chefs, en todo ese proceso para complacer al cliente, ¿verdad? Entonces, sin darle como el spoiler de la película, hasta te relaja como todo este trope, este estereotipo de. Yo sabes, siempre hay un tipo que dice, no, porque yo soy foodie, yo me como tal cosa, y es como que viejo. Al final de cuentas, es comida. Y tú estás jodiendo tanto con la integridad y la calidad y la estética y la vaina de la comida que tú no la estás disfrutando ya en sí mismo. O
Exacto.
sea, al final de todo, es que tú disfrutes eso. Y habla también, por ejemplo, de las celebridades y cosas así. ¿Tú viste esa película
Sí,
conmigo, yo creo?
la vimos.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Sí, a mí me gustó. Es una película muy rara.
Es una comedia oscura.
Sí, yo no me reí en ningún momento, honestamente.
Yo sí me reí
Yo
en una.
no le veo tanto la comedia, pero sí me fue muy entretenida. Y tiene como esas escenas que tú no estás esperando que esa vaina va a pasar. Y es de repente como que, ¿y es en serio que ese tipo hizo eso?
Sí.
Sí, yo recuerdo que esa película la vimos en un avión, fue.
Es muy bien, fue.
Y luego después la vimos otra vez aquí en la casa.
Ay, sí, ya, sí, me acuerdo, sí, cierto. A mí me gustó mucho esa película. A mí sí me dio risa, pero obviamente porque es una comedia muy oscura. O sea, es normal que te des risa porque tú estás consciente que una película, ningún ser humano se. Quiero creer que ningún ser humano se alegraría de las cosas que pasan ahí adentro. Pero en fin, esa. Y también Parasite, por ejemplo, la película coreana, que ganó un Oscar, si no me equivoco. A mí me gusta mucho que Parasite refleja la lucha de clases.
Sí.
Fíjate en algo como tan simple, como por ejemplo en una de esas escenas de la película, hay una tormenta que tú tienes dos familias, una familia muy adinerada y otra familia que es pobre y trabaja para esa familia adinerada, donde la familia adinerada está molesta porque se les arruinó su viaje de camping que ellos tenían que hacer. Que ellos iban a hacer por la lluvia, mientras que la otra familia lo perdió básicamente todo. O sea, su casa se inunda completamente. Incluso, otra parte del simbolismo que tiene esta película, la casa de ellos ni siquiera está en el nivel más bajo, está bajo la tierra. O sea, tú
Es un
estás como.
sótano.
Exacto, es un sótano, tú estás en el estrato más bajo. O sea, el estrato más bajo es cero, no, tú estás debajo de cero. Tú estás en el menos uno, menos dos, que me llama mucho la atención y por ejemplo después de que no en el después que pasa la tormenta la rica está de que no mira qué lindo el ambiente que se respira gracias a la lluvia no hay tanta contaminación en el aire y el tipo está como que o sea yo lo acabo de perder todo, o
Sí.
sea, mira cómo nos afectan cosas diferentes.
Sí, que muchas veces son cosas que comparándolo
Con los eventos
con
recientes.
los eventos recientes y
Sí.
con muchas cosas que pasan, que la gente de repente, cuando viene una tormenta y la anuncian mucho y que viene un ciclón y al final el ciclón se desvía y no viene y la gente se siente mal porque no viene el ciclón
Exacto, y como
y
que.
es como que, ven, alégrate porque no vino el ciclón. Ah, no, yo quería que.
Digo, para yo poder quedarme en mi casa, dije.
Sí.
Sí, es bueno tú quedarte en tu casa porque tal vez tú tienes un ingreso asegurado, en tu casa hay comida, tú no te ganas la comida de que en el día a día, tú tienes un techo seguro, tu casa no se inunda, tu calle no se inunda.
Ahora no sabemos cuál es casa y cuál es calle nos inundan ahora, hoy en día. Porque una cosa que sí ha tenido los eventos recientes y el cambio climático es que realmente ha igualado en cierto sentido. No igualado, porque hay gente que sí realmente la pasa peor, como quiera. Pero tú
Ha
estás bien
aumentado a cuánta gente le
a
impacta.
cuánta gente le impacta. O sea,
Sí, porque
hoy
es
en día tú
como.
ves torre llena de agua.
Sí.
Entonces es como que los sótanos, gente perdiendo su vehículo y toda la cosa llena de agua. Entonces el calentamiento global, o sea, nadie se escapa de esta vaina. Claro, hay personas que están más vulnerables.
No, y hay personas que tienen una mayor posibilidad de recuperación que otras.
Exacto.
Porque, por ejemplo, cuando tal vez hay gente que dice, ay, mi jipeta se inundó, bueno, pero al menos tengo un seguro, vas a pasar trabajo con el seguro tal
No,
vez.
y a lo mejor tú perdiste la jipeta, pero otra gente perdió todo en su casa. O sea, no
Hay gente que
tiene
perdió su vida.
perdió su vida. Exacta, exactamente, perdió todo.
Exacto. Entonces, eso es como lo de, no somos, o sea, no estamos, todos estamos en el mismo océano, pero no todos estamos en el mismo barco, porque algunos podemos tener una yolita, algunos podemos tener un flotador, algunos podemos tener un yate.
Exacto.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Esa, y a ti no te gustó Midsommar.
¿Cuál es Midsommar?
Midsommar es de un grupo de universitarios, cuatro hombres, creo, tres o cuatro hombres, y una mujer. Dentro de ellos hay una que es una pareja, que ellos van a Suecia. Yo sé que es un país nórdico, no, creo que es Suecia. Van a un país nórdico a celebrar el festival de Midsommar, y después descubren que realmente esto es como un culto. Donde
yo
ellos,
creo que yo no la vi esa.
No, tú no la viste conmigo. Yo no, creo que...
Tú me comentaste esa película, pero yo no la llegué a ver, realmente.
No. Okay, bueno, a mí me... Hay algo que me llama mucho la atención de esa película. Que a diferencia de la mayoría de las películas de terror...
Oh, sí. Nosotros la empezamos a ver juntos y yo me dormí. Sí, eso fue lo que pasó.
En fin. Algo que me llama la atención de esa película es que, a diferencia de muchas otras películas de terror, que siempre tú sabes que es oscuro y sombrío, uh-huh, y un plano cerrado, un plano completamente abierto, es bellísima. O sea, la fotografía de la película es hermosa porque tú estás en unos prados escandinavos, hay flores, todo cabaño, como un super estético, todo. Sí. Se ve, uh-huh, como una... ¿Tú crees que tú estás viendo... ¿Cómo se llama esta película que no es Mary Poppins? La otra, The Sound of Music. ¿Tú crees que tú estás viendo The Sound of Music? Porque una cosa es chulísima. Pero todo lo que está pasando detrás es completamente horrible. Hay gente que... O sea, es un culto donde matan gente. Uh-huh. Ya vamos a dejarlo ahí. El que... Para el que la quiera ver, no se le spoile. Pero... Ajá. Matan gente. Sea sorpresa.
Ya se le spoileate, ¿verdad?
No, porque, o sea... Tú sabes que tú vas a ver una película de terror. Tú tienes una idea de que van a matar gente. Uh-huh. Anyway. A mí me gustó mucho Midsommar también, porque te quita lo que tú esperabas, una película de terror. Incluso pasan cosas que luego tú mismo te cuestionas cómo tú te sientes sobre el final. Si tú te sientes feliz por un personaje o te sientes o condenas a ese personaje. Y cosas así.
Tú sabes que hay una que vimos que a mí me gustó mucho también, que es como, creo que del género también, de terror.
¿Cuál?
Nope.
De Jordan Peele también. A mí me gusta mucho. Jordan Peele hace un trabajo muy ápero.
Esa película fue muy ápera, en verdad.
Sí, Nope. No sé si tú quieres.
Bueno, Nope es como una. Hay algo que está pasando. Al principio nadie sabe lo que es. Y eso es algo que está pasando, está matando mucha gente. Y es como. Es algo extraterrestre, es algo que viene del más allá, entonces se chupa la gente y a mí lo que me da risa de la película es que es una película que es todo lo contrario al resto de la película de terror, que pasa algo y la gente quiere ir a ver.
Exacto.
Aquí es, pasa algo, nope.
No, yo no voy a comer esa vaina.
Yo no voy a comer esa vaina, yo me voy a devolver.
Yo me voy. Sí, porque honestamente esa es la reacción...
De una gente normal.
De una gente normal.
Exacto.
Yo veo gente... ¿Qué es lo que yo siempre me preguntaba? Esta película de terror, de que... Ay, ¿qué es eso? No, vamos a explorar. Y como que... ¿Qué explorar del diablo? Vámonos.
Vámonos.
Yo me voy a quedar... Yo no me voy a quedar abrigona. O también que... Mira. El instinto de supervivencia me llama la atención. Porque, por ejemplo, hay veces que, digamos, que si hay un grupo, matan a uno y hay alguien que está determinado a rescatar a esa persona y cosas... Pero la verdad, siendo completamente honestos, tú sabes que el grupo va a decir, mira, no, ya, él se murió, ya, ya.
Lo perdimos ya.
Aquí sálvese quien pueda. Pero, qué bueno que haya gente heroica, pero tú sabes que siempre va a haber alguien que va a decir, no, ya se jodió. No, ya se murió, ya.
Ya lo perdimos. Adiós.
Él se murió.
Te recordaremos.
Entonces, tú sabes también, con esas películas, antes estaban todas estas reglas de la moralidad, uh-huh, que querían recuperar en los años 90, 80, sí. 90. Que era de quiénes sobrevivían. Sobrevivían el que no ha tenido sexo fuera del matrimonio.
El virgen. El virgen no, siempre se salvaba.
Exacto. El que no...
Incluso a los dos primeros que mataban eran los que estaban teniendo sexo en la película.
Sí, casi siempre era por eso, porque estaban muy entretenidos teniendo sexo. Eso, mataban al que estaba consumiendo alcohol o droga, uh-huh, o al que era negro. O sea, todas las cosas que no se querían en ese momento. Gente promiscua, gente con que consume, gente negra. Básicamente.
Realmente, full.
Sí, generalmente. Tú sabes, como que en los 90, como que ahí ya estaba como que más obligatorio tener como la inclusión racial. Entonces me da risa porque como de que, ay, la inclusión racial, ah, ok, perfecto, puedo meter un negro, pero vamos a matarlo.
Pero vamos a matarlo temprano, de que, primero.
Diablo.
Coño, no lo hubiesen metido en la película.
No, y que entonces, curiosamente, esto es un estereotipo, realmente, pero tú sabes que nosotros, o sea, los afrolatinos, los latinos, somos los primeros que vamos a decir que, ay, no, yo no voy para ninguna cabaña del diablo.
No, y para... Ahí es que tú ves que esta película realmente está hecha por hombre blanco.
Sí.
Probablemente redneck todito. Porque no es verdad que en una película de terror donde hay un asesino en serie, al primero que van a matar es al moreno o al latino. Porque esos son los primeros que se van a mandar huyendo.
No, y lo primero es que no van a ir para allá.
No van a ir para allá. De que vamos a ir para una cabaña en las montañas o vamos a ir a acampar. No.
¿Para qué?
Los únicos que le gusta esa vaina es la gente blanca, que le gusta ir a coger lucha, man. O sea, una gente que se crió, que se le fue la luz siempre en su casa.
Ah, no, bueno, pero también hay una cosa, porque depende. Pues si son de que primera generación en Estados Unidos, sí, puede que lo hagan. Pero un inmigrante no va a hacer esa vaina.
No, porque que se pasó su vida entera de que cogiendo lucha.
De que con lámpara de trementina.
Con lámpara de trementina, porque se iba la luz, con una velita y vaina. De que, no, vamos a ir a acampar, a coger lucha, a que nos piquen los moquitos.
Un saludo a Adel.
Eso son vainas. Sí, porque hay mucha gente que lo hace aquí. Pero ponte a analizar quién lo hace. Gente clase media.
Sí, gente clase media. Hay un chiste que tiene Trevor Noah en el especial de que you're laughing, but it's true. Que él dice que la primera vez cuando él llega a Estados Unidos, de Sudáfrica, cuando llega a Estados Unidos lo llevan de camping. Uh-huh. Entonces le está diciendo a su familia en Sudáfrica, no, que fuimos y dormimos en el bosque. Y la familia está de que, mijo, pero tú no saliste de aquí para progresar.
¿Cómo que tú estás durmiendo el en punto, el bosque?
¿Cómo
estás
durmiendo en la intemperie? El punto es que tú tienes que dormir bajo un techo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tú estás durmiendo en el piso?
¿Por qué?
Porque tú tienes que cumplir el sueño americano.
El sueño dominicano no es dormir en el piso. Hombre, tú dormías en el piso aquí.
Aquí eso se pasaba trabajo.
Eso es como esto ¿cómo que se llaman? Esto, está tranquila. Estos hoteles que hay ahora.
Ah, los Ecolodge.
Los Ecolodge. A mí, la persona que me invite a mí un Ecolodge, me tiene de enemigo. Me tiene de enemigo la vida entera.
Ajá.
Yo soy un carajito que se crió, bueno, un hombre, ajá, que cuando carajito se crió en los años 90. Yo crecí en los años
90. Como quitero.
Yo dormí como quitero. Yo dormí sin luz.
Lámpara de trementina.
En mi casa se iba la luz todos los días en la noche. Y sí, había que acostarse sin luz.
Sí.
Yo sé lo que es que te piquen los moquitos. No me inviten por un Ecolodge, por favor. Si no me quieren de enemigo. ¿Por qué hay que ir a un sitio donde van a picarte los moquitos? Y tú...
No, porque es un concepto de turismo más sostenido.
Jodido hippie.
Tú suenas como Red Foreman. El de That 70 Show.
Sí, sí, yo sé cuál es.
Red Foreman. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora mismo?
30 minutos.
Yo creo que un huevo más aquí. ¿O hay alguna otra película que tú quieras discutir?
No, realmente no. Yo creo que lo podemos dejar aquí, de hecho, sí.
Sí. Bueno, pues no sé, vamos a dejar... Ok, pero déjame terminar.
Sí, estamos discutiendo. Ok,
bueno. Vamos a dejar entonces la lista de películas de las que hemos hablado. Uh-huh. Aquí en los comentarios de este video y también cuando anunciemos en Spotify y en Instagram. Ustedes, díganos qué opinan de esas películas o si hay otras películas que nos quieran recomendar. Nada que sea por favor de índole religiosa porque yo no lo voy a ver.
Sí, a Lidia le dan mucho miedo de esa película de que como El Exorcista y ese tipo de cosas. A ella no le pongan esas películas que ella no la va a ver.
No, la última película que yo vi así fue El Exorcismo de Emily Rose. Y fue en casa de, me acuerdo, una amiga, se llamaba Michelle. Michelle era mi vecina. Michelle vivía a 4 o 5 casas de mi casa. Y cuando terminamos esa película, el papá de Michelle me tuvo que ir a llevar a mi casa. Porque yo le dije a él que o yo iba a dormir en su casa o él me iba a tener que acompañar. Porque yo no iba de noche a devolver para mi casa sola.
La muchacha guapa, ella.
No, no, no. Yo soy bien pendeja. Yo estoy consciente de eso. Yo soy pendejísima.
Bueno, señores. Recuerden seguirnos en las redes sociales.
Siempre como Aguacatico RD.
Aguacatico RD. Y suscríbanse en el canal de YouTube. Síganos en Spotify. Y denle like, denle a la campanita. Y compartan este contenido para que nos ayuden a crecer. Y nosotros poder seguir dándole con este tipo de contenido aquí en Aguacatico RD. Así que nada, señores. Se cuidan. Bye, bye.
Bye.